En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es día 3 de noviembre y es la 1 y 33 de la tarde. Soy Pepe Porras y me acompaña como cada viernes en el estudio Patricia de la Fuente.
Buenas tardes, querido oyente. Es un placer estar contigo otra vez en este nuevo programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. El pasado domingo, día 29 de octubre, a las 12 del mediodía, se inauguraban las obras realizadas en la iglesia parroquial de Torrelaguna en una eucaristía presidida por don Florentino Rueda, delegado diocesano de patrimonio, y don Manuel García, párroco de Santa María Magdalena.
El mismo domingo, Cáritas Diocesana Alcalá de Henares celebraba el Día de las Personas sin Hogar. Con motivo de esta jornada, el pasado jueves 26 de octubre, el equipo de trabajadores y voluntarios de Cáritas se reunió para recibir formación. La situación en nuestra diócesis respecto a la población que se atiende ha venido incrementándose año a año. Así, en los últimos años hemos visto un incremento exponencial debido a diferentes variables como la pérdida de empleo, el difícil acceso a la vivienda o situaciones migratorias complejas, entre otras. Desde nuestra diócesis y desde el Centro San Diego se implementan de forma articulada todo tipo de respuestas que puedan mejorar la situación de las personas sin hogar.
El martes 31 de octubre, con la participación de los servicios de emergencia, bomberos, policía local y nacional, emergencias 112, protección civil y demás, se realizó un simulacro de emergencia por incendio en la Catedral Magistral. La actividad se inició a partir de las 10:45, tras la finalización de la misa de 10, y consistió en la simulación de un incendio, de tal modo que se pudiera comprobar cómo la acción de los servicios de emergencias, coordinados con el personal de la Catedral y con el Departamento de Arquitectura de la Diócesis, permiten garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Este acto forma parte del programa de salvaguarda de bienes culturales que, promovido por la Provincia Eclesiástica y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, está patrocinando acciones para garantizar la protección de los edificios de los cuales es titular de la diócesis, así como de los bienes culturales que contienen.
Y esta semana comenzábamos noviembre celebrando la fiesta de Todos los Santos. Como te contábamos en el programa pasado, en la víspera de esta gran fiesta tuvo lugar Hallowe'ens, una propuesta para devolverle a Halloween sus orígenes católicos.
Si a mí me preguntaran cuál podría ser una fórmula para alcanzar la santidad, yo diría que es el signo más, el signo menos y otra vez el signo más. La santidad consiste en ser más de Dios, menos de nosotros mismos y más para los demás. Esa es la fórmula de la santidad. Todos los santos han sido personas de Dios, se han entregado a Dios.
Escuchabas ahora a nuestro obispo complutense don Antonio Prieto, predicando en la misa de la víspera de Todos los Santos, a la que acudían tanto los niños que habían participado de la jornada de Hallowe'ens como los adolescentes que más tarde continuarían con una noche de adoración.
Y el día después de celebrar la solemnidad de Todos los Santos, con la que comenzaba noviembre, la Iglesia recordaba a los fieles difuntos, y por eso queremos presentarte ahora a Puri Roca y Jorge Mejías, quienes en el encuentro sacerdotal del mes de octubre hablaron a los sacerdotes de nuestra diócesis de los grupos de acompañamiento en el duelo por la pérdida de un ser querido que ellos coordinan en España. Escuchamos a continuación el camino que ellos han hecho desde el dolor desgarrador por la pérdida de una hija hasta la conversión y su implicación en estos grupos parroquiales que existen ya en numerosas diócesis y que, Dios lo quiera, también comenzarán en la nuestra.
Todo esto arranca en que muere nuestra hija Irene, con 17 años, pues prácticamente de la noche a la mañana por meningitis, una variedad de la meningitis que se llama sepsis meningocócica. En pocos días en el hospital, 6 días, pues nuestra hija fallece, ¿no? A raíz de esa muerte, bueno, pues nuestra vida se desestructura, empezamos a plantearnos el sentido de la vida, ¿no? Y se mezclaron la razón y el corazón. Por una parte, desde la razón, yo de repente me paro. Ya había habido otras muertes en mi familia, murió mi hermana cuando yo tenía 18 años, luego murió mi padre, pero cuando muere mi hija, yo me paro y digo, pero entonces, Jorge, ¿qué es la vida humana? Vivir unos cuantos años aquí en la Tierra, que siempre son pocos, porque aunque vivas 90, 100 años, ¿qué es eso? En comparación con los 4.543 millones de años que tiene la Tierra, nada, ¿no? La vida humana es nada. Y entonces tú vives unos años y luego desapareces de la existencia para siempre, como si nunca hubieras existido. Y cómo es que yo, cuando miro a un ser humano, veo inteligencia, veo sensibilidad, veo amor, veo sacrificio, veo generosidad, veo belleza interior, exterior, todos esos valores están destinados a desaparecer en la nada. Si eso es así, la vida no tiene sentido, ¿no? Más vale que me pegue un tiro y acabo aquí de sufrir en este momento y ya está, ¿no? Pero algo dentro de mí pues me impulsaba a apostar por la vida a pesar de todo y a seguir viviendo, ¿no? Yo entonces, que no era creyente, no sabía de quién era esa voz inaudible, ahora sé que se llama el Espíritu Santo, el Maestro Interior, claro, pero entonces no lo sabía. Y luego otra de las cosas que sentimos es que nuestro amor por nuestra hija, ¿verdad, Puri?
Sí.
Se inflamaba dentro de nosotros y decíamos, pero ¿cómo es posible que tú pierdas la presencia física del ser amado y le ames más? Un amor invasivo que estás todo el día pensando en ella, en este caso, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana y escribiéndole poemas de amor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso también te pasó a ti, ¿verdad?
Efectivamente, me pasó, sí. Y yo, bueno, explicar lo doloroso que es eso, pues es innecesario. Es que no tiene mucha... no es muy fácil explicarlo, ¿no? Entras en el desconcierto. Yo de aquellos días recuerdo que todo se volvió blanco y negro. No entiendes nada de lo que pasa. El dolor te atraviesa y tú no eres capaz de poder reaccionar ni entender lo que está pasando. Pero hubo algo curioso que no empezó muy tarde, más bien al principio. Yo seguía sintiendo un amor profundo por ella, pero yo es que recibía su amor y le dije a Jorge, digo, mira, el amor de Irene está viva y tiene que estar en algún lugar, porque su amor está lleno de frescor del aire, está de vida, es algo, el amor que estoy recibiendo. Y así empezamos a buscar, nosotros fuimos unos buscadores. Claro, se pueden ustedes imaginar, ¿no? El proceso de buscar fue leer absolutamente todo lo que caía en nuestras manos sin tratar de encontrarla por donde podía estar. Jorge os podría explicar, hemos leído tantas cosas que las dejábamos en la quinta página.
Espiritismo, reencarnación, el libro tibetano de los muertos.
De todo.
Entonces fue muy bueno leer libros malos para luego, cuando vinieron los buenos, valorar lo que son los libros buenos.
Pero en esa búsqueda Jorge se encontró con algo. Y ahí empezó todo.
En esa búsqueda, que yo creo que me leí como 50 o 60 libros, porque yo soy muy de leer libros, bueno, los dos, un amigo me envió Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Ya sabéis, el autor de Crónicas de Narnia, que era ateo y se convirtió en la Iglesia Anglicana. En la Segunda Guerra Mundial hacía charlas en la BBC, charlas divulgativas sobre Dios, y esas charlas las recopiló en un libro que se llama Mero Cristianismo, lo que sería lo esencial al cristianismo, independientemente de la denominación, ¿no? Si católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, etc. Entonces, bueno, ese libro que no habíamos comprado, que un amigo nos regaló, pues yo me puse a leer ese libro. Y entonces llegué a un punto en el que Lewis define a Dios y dice: Dios es un padre que tiene un hijo y entre ellos dos existe un amor hipercreativo, eterno, que no puede dejar de crear seres y sostenerlos en la existencia por amor, que no por necesidad, al que llamamos Espíritu Santo. Entonces, yo al leer eso, pues me puse a llorar, rompí en lágrimas y dije, un momentito, pero si esto es lo que me está pasando a mí. Yo soy un padre que tiene una hija al otro lado de la muerte y el amor intenso que tengo por ella a mí me ha vuelto una persona hipercreativa. Creamos la fundación para luchar contra la meningitis, yo me convertí en un escritor espiritual desde entonces y sigo escribiendo de Dios, del amor, de la vida, etcétera, etcétera, cosa que nunca había antes hecho en mi vida. Entonces yo me di cuenta de que ese amor que yo sentía por mi hija efectivamente es como si tuviera vida propia, como si me hiciera hacer cosas por su cuenta, ¿no? Y yo dije, ya está, como el Espíritu Santo, el amor que es persona, ¿no? Entonces, por eso me puse a llorar, porque me identifiqué con la Santísima Trinidad y me di cuenta de que efectivamente nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, a partir de ese punto, pues, bueno, fueron muchas cosas las que pasaron en nuestra vida y una de ellas es que llegamos al convencimiento de que nuestra hija estaba viva, estaba en el cielo y quería que nos casáramos por la Iglesia, porque no estábamos casados por la Iglesia, solo civilmente, llevábamos 25 años casados, pero como en su momento no éramos creyentes, íbamos de modernos por la vida, pues no nos pareció coherente casarnos con la Iglesia y no nos casamos con la Iglesia en su momento, ¿no? Pero nosotros sentíamos que nuestra hija nos inducía y nos llevaba a eso. Entonces fuimos a visitar a un sacerdote, allí en Villanueva de la Cañada, a quien no conocíamos de nada, y entonces le dijimos, mire usted, señor cura, nos están pasando unas cosas muy sobrenaturales, muy raras desde que murió nuestra hija, y en este momento creemos que ella quiere que nos casemos por la Iglesia y por eso queremos casarnos por la Iglesia. Entonces él dijo, pues me parece muy bien, no seré yo quien os haga desistir de esa intención porque yo me dedico a esto. Entonces lo que sí hizo fue ponernos condiciones, ¿no? Lo que hicimos fue una confesión general. También nos dijo que estaría bien que hiciéramos un cursillo de cristiandad, cosa que hicimos, y fue una experiencia de encuentro personal con Jesús, nuestro Señor, y con la Virgen María impresionante. Nos dijo que nos integrásemos en un grupo de vida cristiana en la parroquia, cosa que también hicimos, y también nos dijo que ya no podíamos tocarnos, que éramos novios, que hasta que no nos casáramos,
sí, aquí ni tocas. Sí, fuimos novios solamente.
Entonces fuimos novios como 3 meses así hasta que nos casamos. Es salir del templo, y a mí me entran unas ganas horrorosas de leer el catecismo. No me preguntéis por qué, pero yo tenía que leer el catecismo. Nos fuimos a Roma a descubrir la Iglesia, a redescubrirla, y yo le compré un catecismo al párroco, me llevé el catecismo. Entonces, por la noche, después de haber visto los museos vaticanos, San Pedro, San Pablo, Extramuros, Santa María la Mayor y todo, por la noche, rotos de cansancio, pues Puri dormía y yo me leía el catecismo. Y me lo leía como si fuera una novela de Agatha Christie, o sea, no podía parar de leer. O sea, se me daban las 4 de la mañana y yo leía y leía y comprendía, y lo mejor es que lo comprendía, ¿no? Fue una experiencia, una avidez de conocer todo lo que estaba relacionado con Dios que me invadió. Entonces, cuando volvimos a Villanueva de la Cañada, nuestro párroco nos dice, venid para acá vosotros. Dice, mira, esto que os ha pasado a vosotros es muy raro, muy poco frecuente. Que se muera vuestra hija y debido a ello os convirtáis y que os entre este enamoramiento por Dios, esto hay que sacarle partido de alguna manera. ¿Queréis ser catequistas de adultos? Esa fue una gracia inmensa que nos dio el Señor, por la cual pues hemos sabido y hemos podido profundizar en la vida de Jesús y en muchos otros misterios, ¿no? Y entonces, cuando vimos la oportunidad de ayudar a otras personas a hacer un duelo por la muerte de sus seres queridos de la mano de Dios, como lo habíamos hecho nosotros, dijimos, pues esto nosotros tenemos que hacer algo con esto, porque esto, que os vamos a explicar, es un método estructurado para ayudar a las personas a hacer el duelo de la mano de Dios, que se puede hacer también sin Dios, lo digo por experiencia. Cuando murió mi padre, yo también me quedé un poco descolocado, pero fue antes de morir mi hija, y en aquel momento yo no era creyente y fui a un psiquiatra, psicoanalista, ateo. Pero claro, allí yo estuve 3 años tirándome en el diván y hablando y hablando y hablando, pero allí no se hablaba de Dios para nada, porque él era ateo y yo no era creyente, ¿no? Entonces, ¿eso sirve para recomponer tu mente? Sí, porque a mí me la recompuso. Pero necesité 3 años y un montón de pasta gastándome en el psiquiatra para volver a ser yo, ¿no? Sin embargo, en el duelo que hicimos de la mano de Dios, cuando murió nuestra hija Irene, en 10 meses... nos casamos por la Iglesia y estábamos sanados. Y además, muy importante, gratis, sin tener que pagar nada. Entonces, tú puedes hacer un duelo sin Dios o con Dios, pero con Dios es mucho más rentable, lo mires como lo mires.
Los inicios del mes de noviembre de cada año están marcados por las celebraciones litúrgicas de los santos y los difuntos. Es un momento de fuerte comunión sobrenatural entre la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia peregrinante, de los que todavía caminamos en este mundo hacia nuestra patria definitiva. Los santos de la Iglesia triunfante son un poderoso estímulo para nosotros. Son una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda clase y condición. Son los santos canonizados y los santos de la puerta de al lado, como le gusta decir al Papa Francisco. Hace 15 años, nuestra diócesis de Alcalá de Henares fue pionera en España de una forma concreta de celebrar la fiesta de todos los santos, con niños y con jóvenes, llamada Hollywins, la santidad vence. Es la fiesta del triunfo de la santidad sobre la vida de pecado y lejanía de Dios. No dejemos que nos roben la fiesta de todos los santos, que tiene tanto sentido y tanta profundidad. Otras fiestas, llenas de monstruos, vampiros y zombies, pueden ser quizá divertidas y sin duda fomentan el consumismo, pero también pueden derivar hacia excesos y hacia peligrosas formas de esoterismo. Lo nuestro es la santidad. Nuestro destino es el cielo, no lo olvidemos. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
COPE, estar informado.
Escuchábamos el minuto del obispo en el que don Antonio nos hablaba de la Compañía de los Santos y de Hollywoods. Y algo de lo que le hemos oído hablar mucho desde que llegó a nuestra diócesis, tanto en el programa como en sus homilías, es la importancia de una buena pastoral familiar. Una realidad que apunta a la sanación del amor en el matrimonio es Proyecto Amor Conyugal. Está presente en España y en otros países del mundo y hoy hemos invitado a un matrimonio para que nos cuente qué es esto de Proyecto Amor Conyugal. Estamos aquí con Ginebra y Pablo, esposos y pastorcitos de Proyecto Amor Conyugal en la diócesis de Alcalá de Henares. Les hemos invitado al espejo a raíz del pasado retiro de Amor Conyugal para matrimonios que tuvo lugar en la casa de Proyecto Amor Conyugal en Robledo de Chavela el fin de semana del 20 al 22 de octubre. Buenas tardes, Ginebra. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, en primer lugar, queríamos acercarnos a vosotros para conocer más de cerca qué es esto de Proyecto Amor Conyugal.
Sí, gracias, Patricia. Mira, pues Proyecto Amor Conyugal es un camino de espiritualidad para matrimonios católicos, ¿no? Para que descubran y entiendan lo que es el extraordinario plan de Dios para ellos, para su matrimonio, y que vivan el matrimonio como Dios lo pensó. Entonces, mira, es el origen está en el 2002, ¿no? Cuando un matrimonio, José Luis y Magui, que estaban atravesando una crisis muy grande, pues la Virgen les sanó a ellos y les puso en el corazón que sanasen a otros matrimonios. Y así, pues fueron pues preparando la base del camino de Proyecto Amor Conyugal, que es magisterio y vida, ¿no? Que es vivir, ¿no? Lo que es la verdad y así aprender. Y se basa pues en el magisterio de la Iglesia Católica, en el catecismo y en el magisterio de los papas, sobre todo en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero también en las enseñanzas del Papa Francisco y también pues en los autores de la Iglesia, como Santa Teresa o Santo Tomás de Aquino. Y se pone a disposición pues de la Iglesia, ¿no? De las diócesis, de las parroquias, para que a su vez pues los matrimonios de esas parroquias pues tengan ese camino pues de itinerario espiritual, ¿no? Para descubrir la belleza de la vocación matrimonial.
Bueno, todo esto que contáis es muy interesante, sobre todo para el mundo actual, para la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque hay cada vez más matrimonios rotos y parece que el amor verdadero es imposible. Desde vuestra experiencia en amor conyugal, ¿creéis que de verdad puede experimentarse el amor y el matrimonio como Dios los ha pensado?
Pues por supuesto que sí, Patricia. Lo que pasa es que no sabemos amar, ¿no? Parece raro decirlo, pero es así. En el mundo hoy, pues amamos no como respuesta casi como respuesta de lo que recibimos, ¿no? De cómo nos aman nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Y estamos llamados a amar con un amor muy grande que es respuesta pues al amor de Dios. Y ese es un amor que cambia, ¿no? Que no se conforma con un amor mediocre, que se basa pues en lo que dice el mundo o incluso con nuestras propias fuerzas, ¿no? Así que por supuesto que se puede alcanzar ese amor como Dios lo pensó, ese amor con mayúsculas.
Bueno, no nos gustaría olvidar el pasado retiro de amor conyugal aquí en la diócesis de Alcalá de Henares y querríamos que nos contarais el balance que hacéis vosotros del fin de semana del 20 de octubre.
Bueno, pues Patricia, pues precioso, pues un retiro además lleno de esperanza, ¿no? Porque tantos matrimonios heridos, ¿no? Y atacados, ¿no? Que conocen el plan precioso que tiene Dios para ellos y salen sanados, salen felices y sobre todo salen con muchísima esperanza, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues con Dios sí se puede, ¿no?
Me gustaría preguntaros a vosotros un poco vuestra experiencia personal con Proyecto Amor Conyugal.
Pues mira, nosotros llegamos a Proyecto Amor Conyugal absolutamente de carambola, porque teníamos espiritualidades separadas. Pablo iba por un lado, yo iba por otro, ¿sí? Y en el anhelo de hacer algo juntos y de compartir algo juntos, ¿no? Junto con unos amigos nuestros, pues buscamos un retiro. Fíjate que no era para hacer un retiro de nuestro matrimonio, sino para hacer un retiro juntos, ¿no? Y bueno, llegamos al retiro de Proyecto Amor Conyugal pensando que íbamos a hacer un retiro juntos y fue el fin de semana de nuestra vida, ¿no? El fin de semana que cambió nuestra vida como matrimonio y como familia, ¿sí? Porque conocimos nuestra vocación matrimonial y desde entonces pues estamos absolutamente enamorados, ¿no? De nuestra vocación, ¿no? Fue un fin de semana lleno de bendiciones en los que se nos mostró un camino. Y bueno, pues lo acogimos con muchísima ilusión y con unos frutos increíbles en nuestro matrimonio y en nuestra familia.
Bueno, a raíz de lo que tú me estás contando, me surgen dos preguntas. Una es si Proyecto Amor Conyugal es solo para matrimonios y otra si todo lo que se vive en el retiro finaliza cuando este concluye.
Para matrimonios, por supuesto, pero para novios también hay retiros ahora para novios, ¿no? Y para matrimonios jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan precioso para ellos, ¿no? Y también se lo quiere mostrar, ¿no? Hoy en día el noviazgo están confusos, ¿no? Todos los novios, y realmente dar ese paso, ¿no? A ese matrimonio, a esa vocación, ¿no? Conyugal, pues es un poquito difícil. Y de ahí surgió la necesidad, ¿no? De hacer un retiro también para novios, que la verdad está siendo increíble, con unos frutos impresionantes, ¿no? Y por supuesto para matrimonios. También se ha abierto una parte para matrimonios más jóvenes, ¿no? Que bueno, que también está siendo acogido, pues con la verdad es que está siendo increíble, ¿no?
Y lo que preguntabas del retiro no concluye con el retiro. El retiro es el anuncio, es ese anuncio de la verdad a la que, de la felicidad a la que estamos llamados los matrimonios con el, vamos, como el matrimonio como Dios lo pensó. Pero desde luego, proyecto pues tiene las catequesis, ¿no? En las que de la mano de San Juan Pablo pues vamos viviendo pues esa verdad que él revela, ¿no? En la teología del cuerpo. Y esas comunidades que se hacen en cada una de las parroquias, pues van creciendo entre ellos y van, pues eso, purifica un camino de purificación entre los esposos, pero a su vez esa comunidad pues se va enriqueciendo, ¿no? De todo lo que viven, con lo cual desde luego que no termina tras el retiro, dura para toda la vida, podríamos decir.
Si algún oyente se interesará por esto después de escucharos hablar, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros, con Proyecto Amor Conyugal?
Bueno, pues Proyecto Amor Conyugal tiene una página web que es proyectoamorconyugal.es, ¿sí? En el que, bueno, están todas las misiones, todos los grupos, se publica el Evangelio comentado en clave conyugal, y ahí es donde podéis tener toda la información. Y en concreto, para lo que es Alcalá, hay otro correo en el que podéis contactarnos, que es grupos.alcalá@proyectoamorconyugal.es.
Pues nada, muchísimas gracias Ginebra, muchísimas gracias Pablo por hacernos este hueco, por contarnos vuestro testimonio de qué va esto de amor conyugal, que va a ser tan maravilloso seguramente, que siga extendiéndose. Y nada, sabemos que Dios está haciendo auténticos milagros a través de este proyecto y seguiremos rezando para que esta propuesta siga viva y cada vez se extienda más.
Muchísimas gracias a vosotros, Patricia.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hoy por la tarde comienzan las 40 horas con el Señor en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Meco. Es una ocasión para pedir por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo en un encuentro con Jesús sacramentado. Las 40 horas concluirán en la tarde de este próximo domingo, día 5 de noviembre.
Desde el pasado 25 de octubre, los jóvenes de nuestra diócesis se preparan para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Para ello se ha creado un grupo con todos los interesados en el que diariamente se van a estar mandando meditaciones en audio acompañadas de un pequeño texto para meditar y adecuar así el corazón para un momento tan importante. La consagración tendrá lugar el día 25 de noviembre.
Y este fin de semana tendrá lugar el retiro para jóvenes EFETA, así que aprovechamos para pedirte que reces mucho por los frutos de esta iniciativa que tanto bien está haciendo a tantos jóvenes.
Y a partir del 11 de noviembre darán comienzo los cursos de formación que ofrece la Delegación Pastoral de la Salud, tanto para personal sanitario como para voluntarios. El día 11 darán inicio con una sesión inaugural presidida por Monseñor Don Antonio Prieto Lucena. Este año el lema es Dar esperanza en la tristeza y las jornadas de formación concluirán en marzo de 2024. En el caso de la formación a los voluntarios, los cursos se han organizado en colaboración con Cáritas Diocesana. Puedes encontrar todos los detalles acerca de los cursos en los carteles y folletos que están en la página web del Obispado.
El 11 de noviembre también se celebrará la Santa Misa en acción de gracias por el undécimo aniversario de la adoración eucarística perpetua en la Capilla de las Santas Formas.
La Eucaristía será a las 7:30 en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares y estará presidida por nuestro obispo complutense, Monseñor Antonio Prieto Lucena.
Hemos llegado al final del programa un viernes más.
Te deseamos un muy feliz fin de semana y te dejamos ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Nos vemos el viernes que viene con más historias y actualidad diocesana.